Prepara tu lección y tu Biblia y vamos a estudiar juntos con Joel Medina, director y orador de Fe y Esperanza.
Bienvenidos una vez más, estimada familia y hermanos de la fe. Muchas gracias porque se da cita con nosotros semana a semana para estudiar la palabra de Dios. Es un verdadero privilegio. Les saludo a su amigo y servidor Joel Medina, llegando ante todos ustedes desde Phoenix, Arizona, mis hermanos, y con el privilegio de siempre de poder acompañarles y compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. En esta ocasión traemos la lección número 13, ya en la última lección de este trimestre, segundo trimestre del 2021. Estamos ya a punto de entrar al tercer trimestre. El año está pasando rápido, ¿verdad? Sin duda alguna, el 2020, que ha sido un año que ha traído tanta incertidumbre por la pandemia y por todo lo demás, entramos en el 2021 y seguimos con la pandemia todavía, ¿no? Gracias a Dios, ya hoy se están abriendo las iglesias. Pareciera que la vida está llegando de nuevo, otra vez, a su normalidad. Pero recuerden, mi hermano y mi hermana, que todo esto es solamente preparativos para un colapso total de la economía y, por supuesto, ¿verdad?, del sistema de la sociedad como lo conocemos. Y me refiero a esto, mis hermanos, a los principios bíblicos y los puntos proféticos también que hemos estudiado. Eso viene, no es un secreto, no es algo que me estoy inventando nada más o sacando de debajo de la manga, como diríamos, ¿no? Pero, mis hermanos, mientras que eso sucede, usted y yo tenemos una responsabilidad de acercarnos a Dios, estudiar su Santa Palabra, orar diariamente y, por supuesto, llevar el mensaje de salvación a todas las personas que lo necesiten y que quieren escuchar la voz de Dios. Entonces, por eso, ahora el título para esta lección, mis hermanos, es La Vida del Nuevo Pacto. ¿Ok? Hemos estudiado sobre el pacto, sobre lo que es el pacto, sobre lo que no es el pacto, sobre las ideas preconcebidas que tiene el cristianismo y también ideas que de pronto nosotros mismos no entendíamos a lo que se refiere el pacto en sí, ¿verdad? Ahora tenemos una idea bastante clara de lo que es el pacto. Y le repito una vez más, solamente para aquella persona que de pronto vino a mirar este video y no ha mirado a los demás. Pacto, cuando usted vea la palabra pacto, póngale nombre. Cristo Jesús. Al pacto, póngale un nombre completo que es salvación. O una frase, salvación, vida eterna. Eso es el pacto. El pacto, todo está alrededor de la salvación. Y la salvación es Cristo Jesús, obviamente, ¿no? Entonces, cuando Dios hace un pacto con su pueblo, es para salvarlo, no para cualquier otra cosa. Entonces, el pacto de esa forma tiene un mejor sentido, ¿no? Entonces, ahora que conocemos que el pacto es Cristo Jesús, que el pacto es la salvación de Dios, viene adelante todos los demás detallitos que vengan a ser parte del pacto, formar parte del pacto, si es el arco iris con Noé, si es la ley ritual en el tiempo de Moisés, si es la ley de Dios, los 10 mandamientos también en el monte de Sinaí, si es la fe de Abraham, ¿verdad?, también en el sentido de que en él se cumpliría la promesa, ¿verdad?, de tantas personas, de tantas familias alrededor del mundo. Bueno, entonces todo eso son detalles, mis hermanos, del pacto. Pero recuerde, los detalles todos nos van a llevar a la salvación. Eso es el pacto en sí. Lo digo porque es la última semana del pacto, que hablaremos sobre el pacto. Ahora viene descanso en Jesús, descanso en Cristo Jesús. Muy importante también esta lección. Va a estar también igual emocionante. Esperamos que nos siga acompañando para seguir estudiando también esta lección. Ahora vamos a entrar, mis hermanos, de una buena vez a la parte del versículo de memoria. El versículo de memoria dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. ¿Quién vino? Cristo Jesús. Hermano y hermana, te invito a que oremos y imploremos la presencia de nuestro Padre Celestial. Sí, oremos. Padre bendito, hemos iniciado leyendo tu santa palabra, pero no queremos proseguir, Señor, y no queremos seguir adelante sin tener la certeza de que tú estás con nosotros, que nos estás acompañando y que todo esto, Padre Celestial, este mensaje de esta semana, sea para salvación, sea para vida eterna de nosotros primeramente y de las personas que nos rodean. Bendice pues, Señor, a nuestras familias, aquellas peticiones que se han hecho a través del Ministerio de Fe y Esperanza. Atiende cada una de ellas, por favor. Padre bendito, una vez más, gracias por el privilegio de ser llamados tus hijos. Y también gracias por enviar a tu Hijo para rescatarnos del pecado. Ese pacto que tú has hecho con nosotros. Señor, queremos vivirlo, queremos cumplir nuestra parte. Ayúdanos pues a entender la responsabilidad del pacto en nuestra vida para poder cumplir contigo y así poder entrar a la patria celestial. Gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros, por tus misericordias, por tu bondad, por tanta bendición que derramas en nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, pedimos todo esto y lo agradecemos. Amén. Si bien, mis hermanos, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, son palabras de Cristo Jesús. Jesús vino a cumplir precisamente esa parte del pacto, la parte que Dios le correspondía cumplir, si le quiere llamar. Pero recuerde, Dios siempre cumple. Dios cumple su parte. El problema lo tenemos los seres humanos. Por eso es que el pacto antiguo en el Israel literal falló. No porque el pacto tuviera defectos, sino porque la mente humana lo interpretó incorrectamente y empezó a tener fe en sus acciones, en sus obras, en el lugar de tener la fe puesta en Cristo Jesús que vendría más adelante. Ese es en sí la razón por la cual falló ese pacto en el pasado. Ahora, mis hermanos, de la misma forma puede fallar hoy por hoy en nuestras vidas. ¿Será que tenemos fe en Cristo Jesús? ¿O será que se nos ha enfriado la fe? La palabra de Dios dice en Mateo 24 que en el tiempo del fin el amor de muchos se enfriará y por eso aumentaría la violencia, aumentaría la maldad dentro del mundo. ¿Será que usted y yo aún vivimos la fe puesta en el amor de Cristo Jesús, puesta en el sacrificio de Cristo Jesús? ¿Será que nuestra fe hoy por hoy todavía la exaltamos? Porque Cristo Jesús murió por nosotros, aceptando su sacrificio, obviamente. Esperamos que sí. Mis hermanos, no puedo enfatizar suficientemente la importancia que tiene que usted y yo estemos tomados de la mano de Cristo Jesús hoy y siempre, especialmente en el tiempo que viene ahora, mis hermanos. Como mencionaba al principio, vienen momentos difíciles, vienen cosas muy difíciles a este mundo. Creo yo, forma muy personal, que esto que ha sucedido con la pandemia alrededor de todo el mundo, mis hermanos, una pandemia que de cierta forma no tiene sentido, porque hay muchos puntos que no encajan. Cuando llega una pandemia, por lo regular uno de los puntos nada más, ¿no? Cuando llega una pandemia, rápido se comienza a hacer investigaciones y se comienza a elaborar una vacuna o una cura para X pandemia. Algo bien sorprendente que esta pandemia surge y ya estaba la vacuna ahí lista para contrarrestarla. Hay cosas que no tienen sentido, ¿no? Pero bueno, vamos otra vez. Esto solamente fue un ensayo, mis hermanos, para poder controlar al hombre. Y por supuesto, toda esa cuestión de dinero, ¿no? Todo gira alrededor del dinero. Y el control. En esta ocasión, en esta pandemia, nos dimos cuenta cómo todo el mundo literalmente fue controlado por esta pandemia. El gobierno, obviamente, ¿no? Pero dice que por la pandemia, dice que por tu bien, quédate en casa y no salgas. La economía, por los suelos. Los negocios, por los suelos. Las familias, algunas se fortalecieron. Otras no se fortalecieron tanto, ¿no? Las iglesias, vacías. ¿Por qué? Por el control que el gobierno puede tener con el ser humano, ¿no? Ahora, mis hermanos, se están abriendo las iglesias una vez más. Parece que la cosa se está mejorando, parece que la situación va mejorando y pareciera que como que vamos a volver de nuevo a la normalidad. Ojalá que así sea, por el bien del pueblo de Dios y por el bien del mundo entero, para que podamos seguir predicando el Evangelio abiertamente. Bueno, gracias a Dios, fe y esperanza nunca se detuvo para predicar el Evangelio, lo contrario. Cerraron las iglesias, inmediatamente abrimos, mis hermanos, de paso, abrimos inmediatamente servicio a través de la radio, un servicio completo. Escuela infantil, historias para los niños, escuela sabática para adultos, y la predicación, sociedad de jóvenes, la despedida del sábado, todo completo, tal y como lo haríamos en la iglesia. Eso lo hicimos, mis hermanos, por la pandemia. Ahora ya se han abierto muchas iglesias. De hecho, a la iglesia donde estamos asistiendo nosotros ahora, ya se quitó completamente la restricción de la distancia. Ahora ya tenemos la oportunidad de acercarnos y de poder saludarnos, ¿verdad? Gracias a Dios por ello. Mas, sin embargo, mis hermanos, ahora, tomando eso en consideración, fe y esperanza, hermanos, no queremos ser, y escuche lo que le voy a decir, no queremos ser una excusa para que usted se quede en su casa. Entonces, hemos eliminado parte de los servicios que teníamos el sábado en la radio, en vivo. De hecho, un servidor ya tengo un ratito que no estoy en vivo porque tengo muchas responsabilidades constantemente corriendo de iglesia en iglesia, ¿no? Pero hemos decidido detener la programación en vivo de Fe y Esperanza los sábados para que usted vaya a la iglesia. Por favor, vaya a la iglesia. Es necesario que usted interactúe con otras personas, que usted abrace a unas personas, que usted demuestre su amor y su cariño con otras personas. Eso es parte de nuestra vida, es parte de la vida del cristiano. Entonces, por favor, hágalo de esa manera, ¿sí? Vaya. Asista a su iglesia, no se detenga, no se detenga, vaya a la iglesia. Y por el otro lado también, al ir a la iglesia, recuerde, usted apoya a su iglesia de esa manera, ¿sí? Entonces, mis hermanos, tome eso en consideración, por favor. Una cosa más que también quiero aclarar, perdón, antes de seguir adelante con la lección de escuela sabática, que algunas personas el sábado o el domingo están pidiendo la lección de escuela sabática. Mis hermanos, recuerde y les recuerdo, por favor, desde un principio, de nuevo, no quiero que usted tome como excusa que escuchó la lección con un servidor, aunque vamos detalladamente, detalle por detalle, detalle por detalle. No quiero que usted tome esto como que ya estudió la lección. Ahora usted ya estudió, ya no hay necesidad de estudiar. No, mi hermano y mi hermana. Por favor, si usted no ha estudiado la lección y solamente viene a ver la lección con un servidor, no es suficiente. Es necesario que usted diariamente, por favor, esté estudiando y esté constantemente en comunicación y tomado de la mano de Cristo Jesús. Constantemente, ¿sí? Hágalo de esa forma, por favor. Le repito otra vez, por eso es que a mí no me interesa tanto, hermanos, ponerla desde el sábado. Y la ponemos si está la oportunidad y nos dimos el tiempito, ¿verdad?, para grabarla, mis hermanos, con todas las responsabilidades que tenemos de mi trabajo, del negocio, de la iglesia, del ministerio y de todo lo demás, y entrenamientos por aquí y entrenamientos por allá también, ¿verdad? Entonces, tengan paciencia de repente, mis hermanos, por favorcito, y si entra la lección ahí el miércoles, algunas ocasiones hasta el jueves lo hemos venido a poner, tengan paciencia con nosotros, por favor, nada más, ¿sí? De esa forma se los pido con muchísimo amor y con muchísimo cariño. Le repito una vez más, la lección de un servidor, usted estudie toda la semana estúdiela, solita. Estúdiela. El jueves en la tarde o el viernes, venga y repásela con un servidor. Y allí podemos tal vez aclarar algunas dudas que usted no entendió o cualquier otra pregunta que usted pueda tener. Posiblemente ahí la podamos responder. Y si no, mándenos un mensajito y con gusto le atendemos, ¿sí? Dios me los bendiga, mis hermanos. De verdad, quería comentar esa parte porque hay un buen grupo de personas que la están pidiendo desde el sábado, desde el domingo. ¿Okay? Esa es la única razón por la cual, como digo otra vez, no la ponemos desde un principio, ¿sí? Pero mis hermanos, Jesús vino para que usted y yo tengamos vida. Y no nada más vida, vida en abundancia, vida en abundancia. Jesús ha venido para que usted y yo tengamos vida en abundancia y allí Él ha venido a cumplir la parte del pacto, la parte que a Dios le corresponde. Ahí está, Dios cumpliendo su parte, ha enviado a su Hijo para que usted y yo tengamos vida eterna. Alabado sea el nombre de Jehová, ¿verdad? Entonces, si Jesús ha venido para que usted y yo tengamos vida eterna, lo único que usted y yo tenemos que hacer es acercarnos a Cristo Jesús, adorarle, orar, estudiar y estar constantemente en fidelidad. Recuerde que a través del pacto, a través de todo el trimestre, algo que resaltó constantemente y muy seguido fue la fidelidad del pueblo, la fidelidad de la iglesia, de el remanente, la fidelidad. Para que la iglesia sea fiel, usted y yo tenemos que ser fieles hijos de Dios, ¿sí? Usted y yo necesitamos ser fieles. Si usted y yo somos fieles, ya somos dos. El hermano también es fiel, y la hermanita también es fiel, el otro hermanito también es fiel, el otro hermano también es fiel, el hermano también es fiel. Entonces, ahí somos un grupo, un pueblo fiel a Dios. Pero individualmente, para que el grupo sea fiel a Dios, individualmente tendremos que serlo, ¿verdad? Por eso, mis hermanos, la iglesia no está en apostasía. son personas que están en apostasía, ¿sí? Cuando la iglesia empiece a no guardar el sábado, estará en apostasía. Cuando la iglesia empieza a tener dioses ajenos delante de la iglesia, entonces estará en apostasía. Pero la apostasía en la que se habla generalmente, estamos hablando de personas individualmente. De la misma forma como decimos, ¿verdad?, el poder papal no es el Papa Francisco o Benedicto o Juan Pablo II. El poder papal es un sistema, es una religión corrompida o una denominación corrompida, ¿no? No es una persona, es un sistema, ¿no? De esa misma forma podemos mirar en nuestra parte. Mis hermanos, ahí la reseña del sábado dice, ¿por qué deberíamos sentir gozo?, que es donde vamos a concentrarnos en esta semana. Porque en Cristo tenemos esperanza y vida eterna. Si eso no le trae gozo a usted, entonces hay un problema con eso, ¿verdad? Es porque tal vez usted no esté acercado a Cristo Jesús. Dice la siguiente pregunta, ¿sobre qué base podemos reclamar esa promesa? En el sacrificio de Cristo en la cruz. Jesús murió por ti y por mí para que usted y yo podamos ahora reclamar esa promesa. No porque la merezcamos de forma individual. La merecemos porque Dios nos ha dado su amor y su gracia. Por eso es que la merecemos. Pero mis hermanos, qué triste que querramos reclamar una promesa que no nos corresponde. Para que usted pueda reclamar las promesas de Dios, usted debe de ser fiel hijo de Dios. Debe guardar todos sus preceptos, sus doctrinas, sus mandamientos. Amar al prójimo. De pronto, si amamos al prójimo, guardamos los mandamientos y somos fieles hijos de Dios, entonces podríamos acercarnos a Dios y decir, Señor, Señor, la promesa que tú hiciste, por favor, cúmplela en mí. Pero si no, ¿cómo vamos a acercarnos a Él? ¿Sí me entiende, verdad? Bueno, entonces dice, ¿qué tiene el pacto que debería librarnos del peso de la culpa? El pacto tiene la sangre derramada en el Calvario de Cristo Jesús. Ese pacto se cumple cuando Jesús derrama su sangre. Con su sangre, Dios paga el precio del pacto, de ese trato, de ese contrato que Dios había hecho de salvar a la humanidad. Como Dios ahora ha pagado el precio, Él ha cumplido la parte de su pacto para salvación y vida eterna de las naciones. Ahora nos toca a usted y a mí acercarnos a Cristo Jesús, aceptar ese sacrificio, aceptar la sangre redentora de Cristo Jesús, lavar nuestros pecados en esa sangre y ahora seremos libres de culpa. Hermoso, ¿verdad? Es una forma de mirar la salvación, el evangelio que nos lleva al cielo, ¿no? Que nos da la oportunidad, que es la puerta al cielo, que es Cristo Jesús. Entonces, la última pregunta de la reseña, ¿qué significa tener un corazón nuevo? Bueno, hermanos, Cristo vive en nosotros. Obedecemos su ley y vivimos su amor. Eso es tener un corazón nuevo. ¿Y por qué un corazón nuevo? Porque cuando nosotros nacimos con el virus del pecado. Y a través de nuestra vida hemos pecado. Entonces nuestro corazón es un corazón de piedra, como dice ahí la palabra de Dios. Entonces Dios dice, quitaré ese corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Un corazón nuevo, un corazón que sea amoroso, un corazón lleno de amor. Un corazón nuevo porque ahora Jesús vive en nosotros. Y de esa forma, usted y yo, ahora somos diferentes. Un corazón nuevo, un cambio, si le queremos llamar, de identidad espiritual. Antes nuestra mente era continua al mal, continua al mal, continua al mal. Pero de pronto Jesús viene, le aceptamos y ahora Él cambia nuestro corazón. Y ahora llegamos a ser una persona nueva, vida nueva en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Jehová. Yo estoy seguro que usted es una persona nueva en Cristo Jesús. Por eso es que a usted le interesa la salvación. Por eso es que a usted le interesa llevar su familia ante los pies de Cristo Jesús y aquellas personas que usted ama. ¿Por qué? Porque usted es una persona nueva. Jesús vive en su corazón. Jesús está en su corazón. Le encargo, por favor, que usted analice su vida. Si hay algún cambio que hacer, hagámoslo. Hay tiempo todavía. Mientras de que tengamos vida, hay esperanza. Mientras que Jesús nos suelte el incensario en el lugar santísimo, tendremos esa esperanza de acercarnos a Él y poder reclamar la vida eterna, poder acercarnos a Él y obtener, ¿verdad?, esa promesa hermosa que Dios nos ha dado. Vamos a la parte del domingo. Gozo. Dice, lee el contexto del versículo anterior. Se refiere a este versículo que está aquí. Dice, ¿qué les estaba escribiendo Juan a los primeros cristianos por lo que esperaba que se llenaran de gozo? ¿Y por qué debería darles alegría? Bueno, el versículo es 1 Juan 1:4. Entonces vamos a leer el contexto que es desde el primero. Dice, lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto al verbo que es vida. Aquí Juan fue un testigo ocular, un testigo que estuvo cerca de Cristo Jesús, el discípulo amado, imagínense nomás. Sigue diciendo el versículo 2, esta vida se manifestó. Nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella. La vida que se manifiesta es Cristo Jesús, ¿no? Y dice, nosotros la hemos visto y damos testimonio. Somos testigos de ella, ¿no? Y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Hablando del verbo de Cristo Jesús. Les anunciamos lo que hemos visto y oído. Note qué interesante. Para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jehová. Entonces, dice, escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. La alegría trae el gozo. Y así vamos a mirar ahora lo que significa una cosa de la otra y también la felicidad, ¿no? Pero qué interesante, les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Les anunciamos a ustedes el evangelio de salvación para que juntos podamos adorar a nuestro Creador. Para que juntos podamos acercarnos al trono de la gracia de Dios. Y juntos glorificamos el nombre de Jehová. Por eso es importante que usted y yo vayamos ahora a las iglesias y si está abierta ya su iglesia. ¿Okay? Vayamos a la iglesia, mis hermanos. Juntos alabemos el nombre de Jehová. Juntos adoremos a nuestro Creador. Muy bien, entonces la respuesta para esta pregunta aquí del domingo, dice, les narraba el hecho de ser testigos de Cristo Jesús y su ministerio. Y deberían tener gran gozo porque Cristo da vida para todo el que en Él tiene esperanza. Y claro, nuestra esperanza, la esperanza suya y mía, está en Cristo Jesús, ¿verdad? Su esperanza es Cristo Jesús. Por eso la persona que pasa el descanso en Cristo Jesús, nuestra esperanza es que en Jesús hay resurrección y Jesús nos va a resucitar. Qué hermoso, ¿verdad? Tener esa linda esperanza. Sigue diciendo allí ahora al pie de la página el domingo. Dice, en cierto sentido, Juan está dando su testimonio personal. ¿Cuál es su testimonio acerca de tu relación con Jesús? Aquí muy importante para que usted responda. ¿Cuál es su testimonio en forma personal con su relación y Cristo Jesús? Yo le puedo decir en forma personal. Alabo el nombre de Jehová porque para siempre es su misericordia. Y estamos constantemente, mis hermanos, trabajando para su obra, para la obra del Señor. Sí, estamos trabajando 24 horas al día prácticamente. Y siempre atentos a una persona que necesite apoyo espiritual, una persona que necesite alguna respuesta de alguna pregunta teológica o doctrinal, o de profecía, del santuario, de lo que sea. Estamos aquí listos para ayudarles siempre. Siempre estamos trabajando para el Señor. Así es que eso creo yo que puede indicar que la relación de un servidor con Cristo Jesús es bastante estrecha. Constantemente estudiando la palabra de Dios y constantemente analizando temas y trayendo para todos ustedes material que les ayude a crecer espiritualmente. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, eso creo yo que puede reflejar nuestra comunión con Cristo Jesús. Ahora, eso no quiere decir necesariamente de que todo esté bien. No, porque de pronto algunas personas pueden hacer mucho trabajo para Dios y de pronto estar lejos de Dios. Por eso hay que tener mucho cuidado. Analiza. ¿Oras constantemente? ¿Estudias constantemente? Cuando una persona te habla, ¿te enojas constantemente? Recuerdo con la hermana Carlota, ¿verdad? Que estamos constantemente trabajando allí como secretaria del ministerio y estamos constantemente en comunicación constante, ¿no? Y dice, ya se va a enojar. En broma, obviamente, ¿no? Que ahorita no ha habido ninguna razón para que nos enojemos, ¿no? De ninguna parte, ¿no? Pero en broma decimos, ya se enojó, hermana, ya me enojé, ya me hizo enojar, ya me va a hacer enojar. ¿Y ahora para qué me estoy llamando que me va a hacer enojar, no? Pero no, todo es en broma y todo es, ¿verdad? Siempre en el amor de Cristo Jesús, todo lo que estamos haciendo. Pero mis hermanos, sí me gustaría recalcar que nuestra experiencia, cuando alguien nos habla, cuando alguien nos dice algo, ¿cómo reaccionamos? Analice su vida y de eso, que por favor, tómelo en consideración. ¿Cómo usted reacciona si alguien le hace un daño a usted o le insulta? Esa reacción es lo que va a determinar cómo está su relación con Cristo Jesús. Si usted responde de una forma grosera o de una forma no cristiana, no puede decir que es el Espíritu Santo trabajando a través de usted. Se da cuenta. Si usted, después de que alguien le insulta, después de que alguien le hizo algo para que usted se molestara, si usted se queda tranquilo y calmado y vive el amor de Cristo Jesús, ahí es diferente la cosa. Ahí quiere decir que usted está bien con Cristo Jesús, ¿sí? De una forma muy personal, hagamos cada quien esa pequeña prueba y estaremos bien, ¿sí? La persona que tenga luchas y pruebas, debemos llevarlos a Cristo. Ah, bueno, vamos a seguir leyendo aquí. No hemos terminado las preguntas. La siguiente pregunta que aparece aquí dice, ¿qué podrías decir para ayudar a aumentar el gozo de alguien en el Señor, como Juan trató de hacerlo aquí? La persona que tenga luchas y pruebas, mis hermanos, debemos llevarlos a Cristo, donde ellos pueden recibir perdón, paz, esperanza y vida eterna. Cualquier persona que tenga luchas, allí puede en Cristo Jesús encontrar todo, ¿no? Libre de culpa es la parte de lunes, a la cual entramos ahora mismo. La cita que aparece ahí inmediatamente es Romanos 8:1. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay ninguna condenación los que están en Cristo Jesús. Yo diría a los que tienen a Jesús en su interior, a los que viven el amor de Cristo Jesús. El apóstol Pablo lo puso de otra manera, dijo, en otra parte, ¿no? Aquí también, aunque también esto es del apóstol Pablo, ¿no? Pero dijo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Se da cuenta? ¿Algo diferente a esto? No. Dice, para los que están en Cristo Jesús, bueno, los que están en Cristo Jesús es que Jesús vive en mí. ¿Sí? Los que estamos viviendo el amor de Cristo Jesús. De modo que la respuesta para esta pregunta dice, Jesús nos libera de la culpa, del pecado y de la muerte. Todo el que es fiel disfruta de este privilegio. Su transgresión es lavada en la sangre redentora de Cristo Jesús. Cualquier cosa que hayamos hecho, mis hermanos, la parte nuestra para cumplir la parte del pacto es fidelidad a Dios, ¿ok? Sigue diciendo ahí la parte del lunes, dice, ¿cómo nos ayudan estos versículos a entender Romanos 8:1, lo que acabamos de leer, ¿no? Juan 5:24 dice así, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Alabado sea el nombre de Jehová. El que oye mi palabra y cree al que me envió. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mis hermanos, hay un versículo, creo que se encuentra en Hechos 16:31, si no mal recuerdo. Tal vez estoy equivocado con la cita, ¿no? Pero donde dice los apóstoles al centurión, cree tú en el Señor y serán salvos tú y tu casa. Cree en el Señor y serán salvos tú y tu casa. Ese detalle, mis hermanos, pareciera dar a entender que es que con que el hombre o el jefe del hogar crea en Dios, es más que suficiente, o creer en el Evangelio, en Cristo Jesús, es suficiente para que todo el mundo se salve. Recuerde que la salvación es muy independiente y muy personal. Entonces, todo aquel que en él cree, todo aquel, de una forma individual, dice Juan 3:16, y aquí lo que vamos a mirar también, el que oye mi voz de forma individual, ¿sabe? La salvación no depende del esposo o de la esposa o de los hijos, o del pastor o de los ancianos o de los líderes. La salvación depende individualmente de cada quien y según las obras de cada quien, seremos juzgados individualmente, no como familia, no como iglesia o como grupo. Seremos llevados a juicio y seremos juzgados de una forma muy, muy individual. ¿Sí? Romanos 3:24 y 25 dice así, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, como mediador en este caso, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su gracia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ahora somos una nueva criatura, recuerda, en Cristo Jesús. Los pecados que habíamos cometido anteriormente, Jesús ya los ha perdonado, los ha tapado con su sangre. Y ya no, esos pecados ya no nos pueden hacer daño. Ya la ley no nos exige pago por esos pecados porque ya Jesús lo pagó, ¿verdad? 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿En quién? En Cristo Jesús. El que no conoció pecado, Dios por así decirlo, vamos a ponerle, lo hizo pecador. Cuando Jesús nace, nace, ¿verdad?, dentro de la esfera ya del pecado, dentro de ese virus del pecado. Jesús nació, Jesús creció, Jesús en su punto normal, humanamente hablando, en un momento tendría que morir. ¿Por qué? Porque Jesús traía ya ahí las secuencias, ¿verdad?, las consecuencias del pecado. Entonces, mis hermanos, ahora dice aquí la respuesta. Jesús nos libera de la culpa del pecado y de la muerte. Todo el que es fiel disfruta de este privilegio. Su transgresión es lavada en la sangre redentora de Cristo. ¿Okay? Entonces, allí encontramos la salvación. Allí encontramos, mis hermanos, para honra y gloria de Dios, todo eso que Jesús ha hecho por nosotros, ese sacrificio, ahora cobra vida, la parte de Dios cumpliendo su pacto. Ahí al pie de la página, en la parte de lunes, dice una pregunta que aparece allí. ¿Qué importancia tiene en tu vida el hecho de que el Señor te haya perdonado? Sean cuales fueran los pecados que cometiste. Esa realidad, ¿cómo te ayuda a tratar con quienes han pecado contra ti? Ay, muy interesante y muy importante. Cristo me ha dado vida eterna al perdonar mis pecados, mis hermanos. Así de sencillo. Jesús perdonó tus pecados. Vas al cielo. Estás bien con Dios. No hay ningún problema. Todo está bien. Ahora, y Él perdonó mis pecados. Ahora, ¿qué voy a hacer yo con aquellas personas que me ofenden? Recuerde que los pecados son ofensas para Dios. Hemos ofendido a Dios cuando pecamos. Él nos ha perdonado. Ahora vamos a ver qué hacemos nosotros como seres humanos cuando alguien nos ofende o han pecado contra nosotros. Hermanos, debemos ser compasivos y tratar con amor a quienes nos ofenden. Lo usual del ser humano es tomar represalias rápido, ¿no? Por eso le comentaba hace un momento atrás. Cuando alguien nos insulta o cuando alguien hace algo en contra nuestra, que muchas veces para hacernos enojar, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa con nosotros? Nos enojamos, nos molestamos y comenzamos a echar chispas, lumbre y espuma por la boca porque estamos enojados. O con el amor de Cristo Jesús perdonamos a una persona que nos ha ofendido. Perdonar. Perdonar es lo que Jesús nos ha invitado a hacer diariamente. Con más razón a la familia, dentro del hogar, dentro de los esposos, dentro de los hijos, dentro del ámbito familiar. Perdonar, perdone, perdone. En el matrimonio, una ofensa, perdónela. Un insulto, perdónelo. Una infidelidad, perdónela. No estoy diciendo que se quede allí, pero perdónela. Debemos perdonar. No necesariamente quedarse en la relación si ha habido infidelidad, pero perdonar. ¿Y por qué? Porque el perdonar a usted le va a hacer bien y su salud estará mucho mejor. Si usted guarda un rencor en su corazón, mi hermano y mi hermana, puede tener la seguridad que usted estará enfermo constantemente. Y de repente, dolores en su cuerpo que nadie puede identificar, nadie puede encontrar el porqué. Bueno, puede ser que hay un rencor en su corazón, en su cuerpo, ¿ok? Vamos a la parte de el martes, mis hermanos. Nuevo pacto y nuevo corazón, dice el título para este día. La pregunta que aparece allí, primero está el texto bíblico y después la pregunta dice, ¿por qué necesitamos un corazón nuevo? ¿Qué cambios se manifestarán en aquellos que tienen un corazón nuevo? Bueno, ahora vamos a mirar Efesios 3, 17 y al 19 y también Jeremías 31, 33. Dice Efesios, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de conocer el amor de Cristo. ¿Qué tanto debemos conocer el amor de Cristo? Plenamente, en plenitud, mis hermanos, en plenitud. ¿Qué excede a todo conocimiento? Dice, bueno, mejor dicho, que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Alabado sea el nombre de Jehová. El amor, con el amor de Cristo Jesús, comprenderemos la plenitud de Dios. Porque la plenitud de Dios, todo lo que es el Evangelio, todo lo que es el mensaje de Dios para salvación nuestra, se encuentra en Cristo Jesús. Ahí encontramos todo lo que necesitamos. No hay nada más. Jeremías 31, 33 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Daré mi mente, mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Es lo mismo, ¿no? Porque el corazón solamente es un órgano. Pero qué interesante que Dios utilice el corazón, que representa amor, todavía hasta el día de hoy, ¿no? Usted ve amor y ahí está el corazoncito, ¿no? Cuando usted le manda una notita de amor a su amada, a su esposito o a su esposito, un corazoncito, ¿verdad? Y ahí en medio, te amo. O cuando anda conquistando a una persona, un corazoncito. Y te amo, ¿verdad? Qué lindo. Bueno, en un corazón nuevo se escribe la ley de Dios para no seguir pecando. Un corazón transformado y lleno de amor. Por eso la ley de Dios, al estar en nosotros, ya dejamos de pecar. Bien, otra pregunta más que aparece en el martes. Dice, lee 1 Juan 4:16. ¿Qué se relaciona, cómo se relaciona, mejor dicho, este versículo con lo que Pablo escribió en Efesios 3, del 17 al 19? Que ya lo leímos anteriormente, recuerda, ¿no? Entonces, 1 Juan 4:16 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. ¿Se da cuenta? Hermanos, yo sé que de pronto pareciera como que soy un disco rayado, ¿no? El amor de Cristo, el amor de Cristo, el amor de Cristo en su vida, el amor de Cristo en su vida. ¡Viva el amor de Cristo Jesús! Vivimos el amor de Jesús, estamos bien. Pero es principio bíblico, mis hermanos. Y yo lo recalco tantas veces lo suficiente porque quisiera que en su vida y en mi vida y en la de mi familia esté el amor de Cristo Jesús. Porque de esa forma sabemos que Dios está bien a cuentas con nosotros. Si su forma de reaccionar cuando alguien le ofende o alguien le dice una palabra que le incomoda, si usted responde con amor, Dios está en su corazón. Si usted rápido se enciende y comienza a tratar de desquitarse y de repente hasta decir malas palabras, mucho cuidado, porque puede que Dios no esté con nosotros, ¿no? Vea lo que dice una vez más 1 Juan 4:16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Aquella persona que refleja el amor de Cristo, es porque Dios está en su corazón. ¿Lo quiere más claro? ¿Verdad? Ahí está. Ahí lo tiene mi hermano, mi hermana. Entonces, la respuesta para esta pregunta dice, si Cristo vive en nosotros, comprenderemos lo que es amar a nuestros prójimos y el verdadero significado del amor. Si Dios está con nosotros, si Cristo está en tu corazón, mi hermano y mi hermana. Al pie de la página el martes dice, repasa los textos que hemos estudiado hoy, lo que ya leímos ahí, ¿no? De Efesios y todo esto, ¿no? Dice, ¿qué puedes hacer para permitir que se cumplan en ti las promesas de estos textos? Hay cosas que necesitas cambiar, cosas que quizás te impidan experimentar toda la plenitud de Dios. Haz una lista de los cambios que necesitas hacer en tu vida. Haz una para ti y si te sientes cómodo, haz una que puedas compartir con la clase. ¿Cómo pueden ayudarse mutuamente para realizar los cambios necesarios? Creo que en el amor en Cristo Jesús podemos juntos ayudarnos, ¿verdad? A hacer cambios, mis hermanos, y a vivir una vida en paz y tranquilidad. La respuesta que hemos puesto aquí para esta, o nuestro aporte para esta pregunta del pie de la página del martes, dice, todos podemos ayudarnos unos a otros en el amor en Cristo para poder crecer más espiritualmente juntos. Cualquiera sean los desafíos que vengan. Es muy triste cuando una persona de repente falla en la iglesia y todo el mundo pareciera que se le echa encima, ¿verdad? Para destruirlo. Y si no todo el mundo, algunas personas por lo menos, ¿no? Se le echan encima para destruirlo. Cometió un error, hay que sacarlo, ¿verdad? Esta persona, este incircunciso, esta persona, hay que sacarlo, no puede estar aquí. Va a echar a perder todos los demás. ¿Dónde está el amor de Jesús? ¿Dónde está el amor de Dios, mis hermanos? Cuando vamos a disciplinar a alguien dentro de la iglesia, si se va a borrar de la iglesia, si se va a disciplinar, hagámoslo todo en el amor de Cristo Jesús. Y recuerde, siempre que usted vaya a traer a un hombre o alguna persona a disciplina a la iglesia, antes de presentarlo ante la iglesia, ante la junta directiva, traiga también un plan de rescate para esa persona. Dios no nos ha mandado a destruir, Dios nos ha enviado a construir, mis hermanos. De pronto, si hay algún problema con alguna persona, traiga un plan de rescate, ¿sí? Rescate, no solamente venir y cortar la cabeza a la persona. No importa el pecado que sea, No importa de lo que estemos hablando, un plan de rescate siempre será muy, muy bueno y será de cristianos. El miércoles, el nuevo pacto y la vida eterna. Dice, estudia el versículo de hoy, que es Juan 11, 25 y 26. Dice, ¿qué está queriendo decir Jesús aquí? ¿Dónde se encuentra la vida eterna? ¿Cómo entendemos sus palabras de que quienes viven y creen en Él, incluso si mueren, nunca morirán? Bien, dice la palabra de Dios, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Bueno, la respuesta para esta pregunta es, solo en Él, hablando de Cristo Jesús, existe la vida eterna. La muerte que se le llama un sueño de la cual todos despertaremos, ¿sabe? Cuando vamos a morir ahora, ¿no? Pero todo mundo que nace va a morir, a menos de que esté en la parte del tiempo del fin, donde será sellado y tal vez nunca mirará la muerte, los 144,000. Eso es el tiempo del fin. Algunos de los impíos estarán al último también, pero eso sí morirán con el resplandor de la venida de Cristo Jesús. Pero si hoy por hoy usted y yo pasamos al descanso, esta muerte se le llama el sueño. La Biblia le llama sueño, ¿no? Como Lázaro estaba durmiendo. Jesús fue y le resucitó, ¿verdad? La niña de Jairo, ¿no? La hija de Jairo, estaba durmiendo. Jesús le resucitó. Todo mundo que pasa al descanso ahora resucitará. Todos. Ya sea que resucitemos cuando Jesús venga o nos esperemos 1,000 años para entonces resucitar en el fin de los 1,000 años para condenación. La primera resurrección es para vida eterna. La segunda es para condenación y para muerte eterna. La pregunta es, ¿en cuál resucitación está tu nombre? ¿Vas a resucitar cuando Jesús venga, si pasas al descanso ahora? ¿O vas a resucitar después de los 1,000 años? Bueno, hoy tú puedes hacer algunos puntos y puedes hoy hacer los preparativos necesarios para que tú resucites en la primera resurrección. Te invito a que analices tu vida nada más y tú y Jesús hagan esos planes, ¿sí? Solo en Él existe la vida eterna. La muerte que se le llama un sueño de la cual todos despertaremos, Cristo levantará a los justos para nunca más morir. La segunda muerte, la muerte eterna, no prevalece contra el que tiene a Cristo, porque Jesús ha hecho ya sus preparativos y por eso no moriremos. Muy bien, seguimos leyendo más textos bíblicos sobre la muerte. Apocalipsis 2:11 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Hablando de la muerte después de los 1,000 años. Apocalipsis 26 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte de la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1,000 años en el cielo, obviamente, ¿no? Sigue diciendo el versículo 14 del capítulo 20 de Apocalipsis, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. La muerte también será destruida, mis hermanos. Y no que la muerte sea algo físico, algo que está allí que, oh, vamos a agarrar a la muerte y vamos a echarla al lago de fuego. No, solamente que con el lago de fuego destruirá todo aquella persona que es impía, todo el pecado, todo el mal, y con eso la muerte se extingue también. No va a haber muerte más porque el pecado y la maldad, que es lo que nos lleva a la muerte, serán destruidos. A eso se refiere, ¿ok? Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y hice énfasis en la palabra mentirosos porque acabo de escribir un matinal, que de paso le invito para que nos escuche ahí en la radio, ¿verdad? Tenemos un canal especial para los matinales nada más, en Fe y Esperanza y en YouTube, sobre la mentira. Una persona que comete adulterio, lo llevamos a la junta, a la iglesia, ¿verdad? Y lo disciplinamos. Alguien que robó, alguien que cometió... Es más, si trabaja en sábado, lo llevamos a la directiva para disciplinarlo, ¿verdad? Porque trabajó en sábado y no debería trabajar, porque es uno de los mandamientos. No trabajarás en sábado. Pero los mentirosos, que también es un mandamiento de paso, no levantar falso testimonio, no mentir. A eso no hay quien les diga nada, ¿verdad? Por eso, mis hermanos, la palabra de Dios es bien específica. Y usted puede analizar varios textos bíblicos donde los mentirosos no pueden entrar al cielo. Los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Y no dice los que mienten con mentiras negras. pero los mentiras blancas sí tendrán una posibilidad. No, una mentira es una mentira, ¿verdad? Bueno, la segunda muerte es la muerte eterna. Esto se lleva a cabo después de los 1000 años, donde incluso la muerte tendrá su fin de la forma como ya lo explicamos, ¿verdad? A destruirse el pecado completamente. Al pie de la página y el miércoles dice, ¿de qué manera podemos disfrutar ahora de los beneficios de la vida eterna? En otras palabras, esta promesa, ¿qué hace en favor de nosotros en este momento? Escribe algunos de los beneficios que esta promesa de vida eterna te brinda personalmente en tu vida. ¿Cómo podrías adueñarte de esta esperanza y promesa y compartirla con alguien que tal vez está luchando con el dolor por la muerte de un ser querido? Bueno, mis hermanos, hoy nos sentimos y vivimos en paz si vivimos la esperanza en Cristo Jesús de esa vida eterna, sabiendo que Cristo es nuestra esperanza y todo lo de este mundo es pasajero. Dolor, sufrimiento y cualquier padecimiento pronto terminará. Todo lo de este mundo es pasajero, todo lo material será destruido. Cualquier cosa que usted se quiera aferrar y que quiera dejar a Dios por aferrarse a algo físico o literal, será destruido. Y usted junto con esa cosa, si es que se aferra a ese punto material, ¿ok? O yo también, aunque también el punto también es para mí. Jueves, nuevo pacto y misión. Ahora dice, analiza los versículos de hoy que se encuentran en Mateo 28, 19 y 20, la gran comisión, ¿verdad? ¿Cuáles son las cosas específicas que Jesús nos dice que hagamos y que implica cada una? ¿O qué implica cada una? ¿Qué promesa tenemos que nos da la fe y el valor para hacer lo que Cristo manda? Muy bien, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 19 y 20. Entonces, mis hermanos, ¿qué se nos ha... ¿cuáles son las cosas específicas que Jesús nos dice que hagamos y que implica cada una? Id, evangelizar, bautizar, enseñar, que guarden la sana doctrina, ¿verdad? Porque ahora, ¿qué es lo que nos hace tener esa seguridad para poder hacer y cumplir lo que Dios o Jesús nos ha pedido? Que Dios está con nosotros siempre, hasta el fin del mundo. Él nos acompañará, mis hermanos, siempre. Al pie de la página y el jueves dice, como cristianos del nuevo pacto, el Señor mismo nos ha dado un mandato claro. Más allá de quiénes somos, de nuestra posición en la vida, de nuestros límites, todos podemos desempeñar un papel. ¿Has estado haciendo algo? ¿Puedes hacer más? ¿Qué pueden hacer juntos como clase para tener un papel más importante en esta obra? La obra de llevar el Evangelio a todo el mundo, mis hermanos. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, es un honor trabajar para Cristo evangelizando. Unidos con fe y esperanza, estamos trabajando para ganar muchas almas para Cristo. Y hay varios testimonios por allí, bastantes testimonios diría yo, de personas que gracias a nuestra pequeña participación, y me refiero pequeña en el sentido del mundo tan grande que es, en poder llevar el mensaje de salvación. Personas que han encontrado a Cristo Jesús. Alabamos a Dios por eso. Y también a algunas personas que me han escrito que gracias a nuestra participación en la lección de escuela sabática han mirado un contexto un poquito diferente y han entregado su vida al Señor. Dios bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos. Si usted es una de esas personas, alabamos a Dios por ello. Y glorifiquemos también a Dios por eso. Por el otro lado, hay muchas personas que nos están ayudando a llevar el Evangelio. Y eso, mis hermanos, lo atesoramos en nuestro corazón. Porque juntos, con mucho honor, mis hermanos, y con mucha integridad, llevamos este mensaje a todo el mundo. Hay personas que se han unido con nosotros. Tal vez no puedan ellos participar detrás del micrófono, o dando campañas, o haciendo materiales. Pero en punto económico, nos han ayudado de esa forma, ¿no? Y esto nos ayuda para no poder imprimir materiales, ayudar a algunas personas que están dentro del ministerio, trabajando dentro del ministerio, mis hermanos. Sí, hay personas que están trabajando dentro del ministerio que genuinamente tienen necesidad económica y que este es su trabajo. Entonces, si usted de pronto quiere ayudarnos, necesitamos ayuda todavía, ¿ok? Dios bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos. De verdad que nos sentimos honrados de que usted y nosotros juntos podamos trabajar para el Señor de esta manera. Vamos a entrar a la parte del viernes. Creo que hay 3 preguntas, si no mal recuerdo. Dice aquí un punto. como reseña o bien como ejemplo. Francisco José Moreno escribió: nos vemos en relación con el cosmos y somos conscientes de nuestra ignorancia e impotencia final. De allí nuestra inseguridad, como resultado sentimos temor, sentimos miedo ante todo lo que está pasando. Hay mucha gente que, debido a todo lo que está sucediendo alrededor del mundo con lo del COVID, con lo de las pandemias y los crímenes y todo lo demás, se deprimen tanto que al último terminan quitándose la vida. No hay esperanza para ellos, no tienen esperanza de nada mejor. Entonces prefieren mejor terminar su vida. Esa no es la esperanza de un cristiano. Ese no es el camino tampoco ni la salida para un cristiano, ¿sí? Tiene la cita del libro donde se sacó ese pensamiento. Dice: compara esta declaración con lo que estudiamos esta semana en Efesios 3, 17 al 19. Analiza las diferencias entre los dos sentimientos. Bueno, ya miramos allí, ¿verdad? La cita bíblica. Dice: con toda la plenitud de Dios, por medio de Cristo, no hay nada que temer. Dios es grande y maravilloso, siempre está atento para cuidar a sus hijos. En Jesús hay paz. Toda aquella persona que le es fiel a Dios tendrá la protección divina, porque fiel es Jehová, que envía a sus ángeles para proteger a aquellos que Él ama, mis hermanos, y aquellos que le aman también. La pregunta número 2 dice: Dios nos promete gozo como creyentes en Jesús. Y aquí hay 4 preguntas, vamos a poner 4 respuestas. Primero, ¿el gozo es lo mismo que la felicidad? No, pero son parecidos. De hecho, las podemos medio mezclar de pronto, ¿no? Gozo es una emoción por algo que gusta o agrada mucho. Felicidad es un estado de ánimo por logros que podemos disfrutar. Esa es la diferencia entre el gozo y la felicidad. Número 2. ¿Deberíamos estar siempre felices? Sí, pues en Cristo tenemos gozo y felicidad, porque Jesús ha muerto por nosotros, Jesús nos ha rescatado, ¿verdad? Número 3. Si no es así, si no somos felices siempre, ¿acaso tendrá algo de malo nuestra experiencia cristiana? ¿Qué puede revelar la vida de Jesús que nos ayuda o nos ayude a entender las respuestas a estas preguntas? ¿Okay? Bueno, la primera pregunta y la número 3 dice: si no es así, ¿acaso tendrá algo de malo nuestra experiencia cristiana? Bueno, estamos lejos de Jesús. Si nosotros no somos felices, estamos lejos de Jesús. Si nuestro carácter no demuestra el amor de Dios, estamos lejos de Dios y lejos de Cristo. ¿Okay? Número 4. Dice que puede revelar la vida de Jesús que nos ayude a entender las respuestas a estas preguntas. Cristo cargó con nuestras luchas y pesares para que nosotros vivamos siempre felices y gozosos. O sea, no digo que no tengamos ahora luchas, pero mis hermanos, la lucha, la enfermedad que usted está viviendo, el pecado que usted de pronto le esté agobiando, recuerde, Jesús ya pagó por usted, Jesús ya cargó esas luchas por usted. Usted tiene las secuelas nada más de lo que es el pecado, de lo que es la lucha. Pero Jesús ya pagó. Tengo la esperanza que en Jesús tendremos vida eterna y que todo eso terminará, ¿verdad? Número 3. Analiza más a fondo esta idea de estar llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Qué significa eso? ¿Cómo podemos experimentar esto en nuestra vida? Muy bien. Eso lo encontramos en Efesios 3, 19, ¿verdad? Solo Cristo en nuestras vidas podemos tener solo Cristo en nuestras vidas podemos tener toda la plenitud de Dios. Felicidad, gozo y la alegría de servirle y adorarle. Solamente si Jesús está con nosotros, mis hermanos. Jesús está en tu vida, puedes tener la certeza y la seguridad de que la plenitud de Dios vive en ti y estará también en tu familia. Por eso tu testimonio tiene mucho que ver. Ama a Dios. Ama a Dios y haz lo que quieras. Porque si tú amas a Dios, tu forma de actuar, tu forma de ser, reflejará ese faro hermoso que es Cristo Jesús, la luz de Cristo Jesús a través de tu vida, a través de tus acciones, a través de todo lo que tú hagas. Mi hermano y mi hermana, este trimestre del pacto, espero que te haya ayudado a entender que Jesús es el cumplimiento y que solamente en Cristo Jesús podremos nosotros como seres humanos acercarnos y cumplir esa parte que nos corresponde, que es nuestra responsabilidad del pacto. Para el pacto hay dos lados: el que hace el pacto y el que lo tiene que cumplir. Aunque ambos tienen que cumplirlo, ¿no? Pero el que trae el pacto. Dios formó el pacto para ti y para mí. Y nos lo pone enfrente. Ahora nos toca a nosotros cumplir. Porque sin duda alguna, Dios ha cumplido o está cumpliendo con su parte. ¿Quieres ir al cielo? Cumple la parte del pacto. Jesús viene pronto, en gloria y majestad. Jesús viene, mi hermano y mi hermana. Viene muy, muy pronto. El Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, según de Pedro 3:9. Y mis hermanos, Él no está tardando en venir. Él está esperando que tú cambies tu carácter. Él está esperando que yo cambie mi carácter, para que juntos podamos ir al trono celestial, al cielo, y vivir con Él por 1,000 años en el cielo, y después bajar aquí a la tierra, donde podremos ser reyes y sacerdotes y cuidar este planeta Tierra, una vez más, rejuvenecido por parte de Dios, y la creación que en un momento Dios había puesto aquí, volverá a existir para ti y para mí. ¿Te gustaría estar allí, donde el león y el cordero estarán juntos, jugarán juntos, donde no habrá ningún tipo de peligro? Eso está al alcance de tus manos, está al alcance tuyo. Por eso, mis hermanos, y te agradecemos a ti que nos ayudas constantemente, para que juntos, con fe y esperanza, sigamos preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana, si Dios nos lo permite, con el nuevo trimestre y el título que lleva por nombre Descanso en Jesús, Descanso en Cristo Jesús. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Tu amigo y servidor Joel Medina te manda un abrazo donde quiera que te encuentres y deseamos lo mejor para ti, esperando que Dios conteste los deseos de tu corazón. Chao, chao. Fe y esperanza.